Hola, bienvenidos y bienvenidas a Voces, un espacio en el espacio para la transmisión del psicoanálisis. En nuestra página web www.apch.cl encontrarán todos los episodios de este podcast, cada uno dedicado a diferentes temas, desde la vereda, la mirada o la perspectiva psicoanalítica. Hoy estaremos de nuevo con Nicole Ropert y Nicolás Correa. Ambos son psicoanalistas de la APH que hablarán de poesía. Traerán dos poemas, no solo para leerlos, sino también para hablarlos. Oscar Hahn, poeta, ensayista y crítico literario, además de Premio Nacional de Literatura, en una entrevista con Juan Andrés Piña, expresó muy bien la cercanía de la poesía con el psicoanálisis. Dijo: evidentemente, un poema se hace con palabras. Es decir, un poema es algo que se dice, pero lo irónico y paradojal es que importa más lo que no se dice, pero que sin embargo está en el poema. Es algo que no está en los signos lingüísticos, sino más allá. Los invito entonces a escuchar.
Muchas gracias. Bueno, esta es nuestra segunda reunión.
Encuentro, te decía yo.
Sí, segundo encuentro, sí, estamos viendo con Nicole cómo podemos llamarle a esto que estamos haciendo. En nuestro segundo encuentro. Voy a partir yo y traje inevitablemente a Gabriela Mistral. Digo inevitablemente por el peso que ella tiene en la poesía chilena. Y lo traje porque me quedó dando vuelta de la reunión anterior ella, y me surgió este verso que conocía, que es cortito, que es de su publicación Ternura, y se llama Miedo. Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan. Se hunde volando en el cielo y no baja hasta mi estera. En el alero hace nido y mis manos no la peinan. Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan. Yo no quiero que a mi niña la vayan a hacer princesa con zapatitos de oro, como juegan las praderas. Y cuando llegue la noche, a mi lado no se acuesta. Yo no quiero que a mi niña la vayan a hacer princesa. Y menos quiero que un día me la vayan a hacer reina. La subirían al trono a donde mis pies no llegan. Cuando viniese la noche, yo no podría mecerla. Yo no quiero que a mi niña me la vayan a hacer reina.
Me acordaba que yo esa poesía la estudié en el colegio y en algún momento me regalaron un libro de la Gabriela Mistral y con poesía reunida, y como en la adolescencia, como contaba el otro día, qué vergüenza había sido.
Sí, sí.
Importante en mi adolescencia, yo escucho esta poesía también y me sorprende que la hayas traído, porque encuentro que habla harto, o por lo menos a mí me evocaba mucho el crecimiento, y la separación con la mamá. Uh-huh. como que es tan difícil para las dos, y me ponía el vértice de la mamá, en realidad, de ese sentimiento que uno está tan unida a la madre y después tiene que empezar a formarse y a hacer una vida, y el temor que tiene uno de no ser suficiente también, las inseguridades, respecto también a uno como en su maternidad, ¿no?
Claro,
de la distancia.
Porque está escrito desde la madre, digamos, ¿no es cierto? Uno supondría que mi niña es la hija, o una parte niña de la protagonista, de la relatora, si es que el poema tiene un relato, ¿verdad? A mí se me vino este poema pensando en esto que estamos haciendo. No hace mucho lo escuché, está en YouTube, leído por la misma Gabriela Mistral. Por eso yo en la grabación anterior decía esto del sonsonete de ella, porque tiene un sonsonete tan particular. Y pensaba yo, es tan claro el texto, ¿no? Porque es una mujer que se dirige a otra persona, ¿no es cierto?, a otra mujer menor, pero también puede ser ella misma que le habla una parte de ella, niña, sí. ¿No es cierto? Entonces es como pidiendo que no se vaya muy arriba, digamos, que se haga inalcanzable. Entonces como que desde esa mirada, sí, desde una perspectiva analítica, es como un ruego, porque lo narcisístico, es decir, el centrarse en uno mismo, no afecte la relación con los otros, o si uno lo habla desde la hija, que la hija no se centre en sí misma, o una como hija, ¿no?, si lo dijera así, poder no irse en lo grandioso, y de algún modo quedarse con la mamá, conservar el vínculo de ternura con la mamá. Y es como tan pensada, tan universal, ¿eh?, lo que plantea ahí la Gabriela Mistral. ¿A quién se lo habrá escrito? ¿Cómo lo habrá escrito? ¿Qué habrá sentido cuando lo escribió? Eso pensaba.
Y claro, y el, como el miedo, que le puso miedo, y yo pensaba también, cuando tú decías que me pareció interesante que podía ser otra parte de ella misma, pensé como las implicancias que a lo mejor ella está pensando, en las implicancias que tiene el sentirse muy especial, que las reinas, las princesas, o lo que tú decías como lo narcisista, que sería como, también pensé, las reinas, las princesas están solas, ¿no?
Sí, claro,
como que son unas vidas difíciles, ¿no? Claro. Estás muy observada, no se te acercan. Hay algo así como, pensé en el miedo a la distancia, claro, del crecimiento, cuando partimos conversando pensé en el crecimiento de la madre con los hijos, pero ahora pensé también como el miedo a la distancia con los otros, o el sentirse, como cuando uno ha escuchado, se enamora de sus propias ideas, está enamorado de sus propias ideas, como de sí mismo.
Claro, claro. Como que el aspecto nobleza ahí no tiene la connotación de algo noble, admirable, sino más bien de algo noble, de superior, y que pone distancia en el vínculo, ¿no es cierto? Es como contra eso, o a eso es lo que le tiene miedo, o eso es lo que teme, ¿no? Pensaba yo, el narcisismo es tan ubicuo, tiene tanta penetrancia, por llamarlo de alguna manera, todos tenemos aspectos narcisísticos, y se pone tan en juego, y uno tiende a no verlo, pero es tan destructivo en el sentido de la distancia entre las personas, la distancia afectiva, la distancia emocional,
la soledad.
Claro,
la soledad. Pensé en la vida de ella también, viaje, no sé, cambio, dejar el país, dejar su ciudad.
Bueno, podemos dejar esto y pasar a tu poema.
Sí, sí. Oye, es que divertido, porque yo pensé, leí otro, que voy a no decir cuál es porque lo voy a traer en otro programa, en otro momento, porque pensé que tenía que ver con el que leíste la vez pasada, de Huidobro, de sobre el poeta.
Sí, sí.
Pero no sé por qué andaba con este en la cabeza. Es un poema de Erik Polhammer. Es de su libro Helicóptero, poesía reunida. A mí me gustan mucho los libros que edita la Universidad de Valparaíso de poesía. Aprovecho de darle las gracias y todo el esfuerzo que hacen para promover nuestros poetas. Se llama Virgen de Concepción. Haz que nos salvemos todos sin excepciones, los médicos alópatas y los médicos naturópatas, el rey de Rusia y la reina de Inglaterra, los profesores de ciencias naturales, los jurisconsultos argentinos, los pescadores de merluza y de jurel, los redactores de anuarios farmacéuticos. Tú que todo lo puedes, grita a todo pulmón, sálvese el aguatero de la Rieta Guindos, sálvese el pintor de brocha gorda y el pintor de domingo. Sálvense los deudores y los acreedores. El agente encubierto, sálvese. La cajera del supermercado Las Brisas, sálvese. Las vecinas del quinto piso, sálvense. también dale una nueva oportunidad al condenado por desconfiado. Sálvenos a todos los reinos de la serpiente insidiosa. Sálvanos de ser envueltos por la voz seductora de la histeria, del sufrimiento innecesario, de los vegetarianos, del ácido lisérgico, de la peste blanca, de las sectas orientales, de las musarañas posesivas, de la afición a la lujuria, del terror al misterio, de la tendencia al suicidio, de la adicción a esa terrible enfermedad subcutánea llamada apego a la piel engañosa. Luminosa señora amorosa, salva a todas las hijas de Eva de evadir su paraíso interior. Salva a los mujeriegos compulsivos de la esclavitud del sexo. Salva a los poetas buenos y a los poetas malos. Salva a las madres que quieren más a sus gatos que a sus hijos. Sálvanos de hundirnos en nuestros propios zapatos. Sálvanos de caer en la tentación de aspirar neopren. Sálvanos del ceño fruncido de los médicos internistas. Sálvanos de los fenómenos celestiales que envilecen a los astronautas. Sálvanos de los gatos pasados por liebres. Sálvanos del deseo de ser alguien en la vida.
Qué interesante, me parece muy, muy emotivo con tantas imágenes. Eso es que la poesía se da no solo en lo que se dice, sino precisamente en lo que no se dice. En el sentido de que es tan evocador, ¿no? Porque le está haciendo un ruego a una virgen, y uno se empieza a imaginar toda la sociedad, digamos, todo lo que hay en la sociedad que pudiera ser dañino de algún modo, ¿eh? Parecía lo que yo traje de una petición. Mm. ¿Eh?
Sí, aquí, de veras.
Aquí es más, más claramente dirigido a una figura femenina, que es una virgen. Y de algún modo es como la madre, ¿no? Como un niño que le pide a su madre que la salve de todas las amenazas, de todo lo dañino que va a encontrar en la vida. Si pensamos en un niño que está, que está naciendo, que está empezando a vivir, ¿no? Y por otro lado, pensaba que como que la poesía parece ser eso, es como una necesidad de salvarse de algo, ¿no? De ser protegido, ¿eh? De lo que nos amenaza. Uno lo piensa en el mundo externo, ¿no es cierto? Hay tanta amenaza real en el mundo externo y en particular en estos tiempos. Uno lo vive en la guerra, las guerras que se están viviendo, en fin, en la pobreza, en las injusticias. Pero también si nos centramos en el mundo interno, en lo que está dentro del poeta, es como que el poeta sensiblemente captara esas amenazas que son dichas a través de lo externo, pero que de algún modo están adentro también, ¿no? Ahí yo haría me parece que hay algo en común entre el poema de hoy día de Gabriela Mistral y este de Erich Kohlhammer, en el sentido de invocar, ¿no? A una figura que lo ayude a uno, lo proteja de lo que es tan dañino.
Y pensaba yo de las implicancias que tiene la desilusión, porque en el poema de Gabriela Mistral es como que la madre o una parte de uno misma le dijera a la otra: acéptame con mis defectos. Uh-huh. y que prevalezca el amor, algo así, ¿no? Uh-huh. Y aquí pensaba yo los personajes o los personajes que traen el poema. Hay de todo, cuando dice los poetas buenos, los poetas malos,
sí.
o como sí. De ser alguien en la vida, como esa presión, como que todos tenemos lugar, pensé yo, todos,
sí.
No hay esa manera de ser a lo mejor, o esa parte de uno que le exige una perfección, o le exige... Mm. Y también es en pensé en esto como de tener que ser siempre como bien portado, decirlo políticamente correcto. Cuando dice sálvenos de los vegetarianos,
sí,
o del ceño fruncido.
Sí, exactamente.
El internito, como que se atreve a, como sueltamente a decir, estas cosas a veces no me gustan, o me chocan, o me asustan.
Estaba viendo yo aquí el libro que trajiste tú, ponen el mismo nivel, ¿eh? Sálvanos del sufrimiento innecesario, de los vegetarianos, del ácido lisérgico, de la peste blanca, de las sectas orientales, como que apuntara a salvarse de todo lo falso, ¿no? ¿Mm? Como buscando un vínculo profundo, genuino, como, ¿mm? Como que sería eso lo que...
De
lo
los
que
fanatismos, anhela. Yo pensé, de ¿sí? los extremos, los fanatismos.
Sí, sí, sí. Ahora es una petición a la madre, ¿eh? ¿Mm? Como que la madre le pueda entregar un vínculo temprano al bebé genuino, ¿eh? Sí. Un amor genuino, profundo.
Que se sienta comprendido en su bondad y en su maldad. Eso sentí como que el poema me entregaba a mí.
Sí, sí, sí.
Y también algo quería rescatar de él, fíjate, es el sentido del humor. Mm. Tiene mucho sentido el humor. Me sí, recuerda sí, sí. como... Encuentro que eso está en nuestros poetas chilenos.
Sí, sí, sí.
Una capacidad de ser divertido.
El ceño fruncido de los internistas. Como reírse de los médicos, ¿no? De algún modo. Bueno, yo creo que podemos cerrar aquí, pues, ¿no?
¿Sí?
Este capítulo, agradeciendo siempre la atención e invitando a que se contacten con nosotros si quieren, o con la Peché, para lo que quieran. Estamos a su disposición.
Muchas gracias.